Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal.
Saludos. Te habla la licenciada y CPA Darisa Hernández. Estoy muy contenta y es un placer para mí poder estar con ustedes en otro nuevo episodio de Martes de Números. El Colegio de CPA siempre ha estado muy comprometido con el desarrollo económico de Puerto Rico y todas las iniciativas y los proyectos que redunden en hacer los negocios, en que sea más flexible, en que sea más fácil para poder, ¿verdad?, despuntar en nuestro desarrollo económico. Nos acompaña el licenciado Carlos Fortán, director de la Oficina de Negocios de Incentivos para Negocios de Puerto Rico, del DIDEC. Carlos, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación y por la plataforma, pues, para llevar la información relevante y precisa y correcta de lo que son los incentivos contributivos y de lo que vamos a estar hablando con mucho más detenimiento allá en la conferencia los días 30 y 31 de mayo.
Eso es así, esa es, verdad, una de las razones por las cuales Carlos nos acompaña en el día de hoy. Carlos es uno de los conferenciantes que va a estar con nosotros en la número 13, ya han sido muchas, verdad, en la conferencia de CPAs Abogados que vamos a tener el 30 y 31 de mayo en el Hotel Royal Sonesta, y allí vamos a tener esos dos días con muchos seminarios cargados de muchas informaciones para ustedes, y Carlos va a estar aquí junto con otros colegas también de...
Tienes doble tanda,
son tres funcionarios, ¿verdad?, que van a estar juntos dando el seminario que está titulado, Carlos, si mal no recuerdo, ¿verdad?, tu título es...
Es de los incentivos. Vamos a dar la información relevante, pues, sobre lo que es el código de incentivos. Yo sé que se ha hablado y ya se han dado unos cuantos seminarios de lo que es la ley 60, pero créanme, ese foro va a estar, vamos a discutir el tipo de consulta que me hacen frecuentemente, los distintos programas de incentivos que tenemos, las diferencias entre leyes de incentivos anteriores y lo que es el código de incentivos. O sea que sí que va a estar bien interesante, eso se los aseguro.
Pues qué bueno, sí, vamos a estar, ¿verdad? Como sabemos, el título no hace la cosa, lo importante es el contenido, pero pues vamos a estar ahí. Este seminario lo identifican con aspectos sobresalientes de elegibilidad de la ley 60 y otros incentivos del DIDEC, otros incentivos disponibles del DIDEC, que es un título un poquito largo, ¿verdad? Pero lo que sucede es que vamos a estar discutiendo muchísima, muchísima información. Entonces, como bien, ¿verdad?, tú mencionas, el tema crucial o, ¿verdad?, más importante definitivamente es la elegibilidad, ¿verdad? Eso, en mi opinión y el de muchos colegas, ¿verdad?, y negocio, sabemos que es así porque tenemos muchísimos incentivos que ahora desde el 2019 están todos bajo el Código de Incentivos de Puerto Rico. Bueno, no todos, ¿verdad? Todavía hay algunas leyes de incentivos que están fuera del código, pero en su mayoría, ¿verdad?, sí, están ahora bajo la ley 60. Así que sabemos que, ¿verdad?, que los negocios y los practicantes también, nuestros colegas, tanto abogados como CPA, conocen que existen los incentivos y eso se escucha por la calle todo el tiempo, la ley 60 aquí, la ley 60 allá, pero realmente yo creo que sigue predominando un desconocimiento de todos los incentivos que están, y más allá no es solo ese, ¿verdad?, la situación, es que la elegibilidad, ¿verdad?, el tema muchos negocios sí saben, yo he dialogado, ¿verdad?, con muchos empresarios y muchos negocios que hemos estado juntos, incluso en foros, y cuando tú hablas, yo lo he presenciado, ¿verdad?, y hablamos de los incentivos y ellos los conocen, pero de repente cuando tú dices, este negocio y este otro negocio, este otro tipo de actividad comercial cualifica para ese incentivo, se sorprenden, sorprenden mucho, y pues mira, no, a mí me habían dicho que no, yo entendía que no, y las personas salen sorprendidas, ¿verdad?, los empresarios, incluso colegas, ¿verdad?, cuando entonces saben, ¿verdad?, que podrían ser elegibles. Y yo creo que tú has sido bien activo en lo que es precisamente enfatizar el tipo de actividades económicas, comerciales y negocios que pueden ser elegibles bajo los distintos, ¿verdad?, capítulos del código.
Yo creo que aquí la clave, yo creo no, la clave es buscarse un buen CPA y buscarse un buen abogado. No que sepa de incentivos, sí, tiene que saber de incentivos, pero como ahora la ley 60 y tantos incentivos, es que sepa específicamente del capítulo particular por el que vas a solicitar, porque pues conozco profesionales pues que saben de manufactura, pero a lo mejor ese profesional no tiene tanto conocimiento en lo que es turismo, o el de turismo no tiene tanto conocimiento de lo que es energía verde. O sea que la clave es buscar y orientarse, y cuál es ese CPA y ese abogado que los puede guiar por el camino. Son decretos a 15 años. A mí a veces tenemos reuniones en la oficina y nos hacen la pregunta: oye, ¿pero tú crees que debo contratar o no un CPA o un abogado? Y la respuesta a eso es, mira, o sea, eso es determinación tuya como empresario, como individuo, pero la realidad es que son decretos a 15 años, que se pueden extender a 15 años más, y la cosa es que si vas a hacer algo, hazlo bien desde un principio. O sea que la recomendación siempre es que tengan esa orientación de un profesional. Y la legibilidad, lo veo todos los días. Hay desinformación, desconocimiento. Son elegibles desde el joven empresario que está incursionando por primera vez en el mundo empresarial, el dueño de un bed and breakfast o de un hotel gigantesco, el que me manufactura desde comestibles, artículos para el hogar, hasta los marcapasos más pequeños que se manufacturan allí en Juncos, el que produce energía verde, los investigadores y científicos puertorriqueños, el agricultor Bonafide, que genera más del 51% de su ingreso bruto de actividades agrícolas. O sea que el menú es variado. Son más de casi 300 páginas de decretos de ley 60. O sea que las oportunidades están ahí. Los incentivos están ahí. Esto yo lo digo siempre, porque también hay un misconception de que no, los incentivos son pues para las grandes compañías o para gente que viene de afuera. Los mayores recipientes de decretos de exención contributiva son los puertorriqueños, son casi el 60%. Para que tengamos una idea, de 1997 para acá, del 98 para acá, se han aprobado cerca un poco más de 21.500 decretos, y poco más de 12.000 son empresarios o individuos puertorriqueños. O sea que el mensaje está llegando.
Y yo doy fe de eso también, al igual que tú. Y eso es una de las áreas de desconocimiento que tradicionalmente hemos visto. Y tú has sido bien enfático, has sido un buen promotor en eso, ¿verdad? Porque es también triste. Creo que el tercer pilar del problema, el primero es si no conocen los incentivos, sí, que son muchos. Una vez logran conocer de todos los incentivos, es la cuestión de la elegibilidad. Exacto. Tienes que entender la elegibilidad para saber si entonces, ¿verdad?, podrías solicitarlo o no. Y una vez entiendes la elegibilidad para los distintos capítulos de incentivos, está el problema de que muchos dicen: pero yo soy elegible, pero eso nada más se lo dan a las compañías grandes o foráneas. Yo soy puertorriqueño, nosotros somos capital de aquí de Puerto Rico, no nos van, ¿verdad?, a abrir las puertas. Sí. Y entonces se desincentivan de decir: ¿para qué voy a contratar un abogado, mover una maquinaria, ¿verdad?, en hacer un trabajo, ¿verdad?, porque conlleva un trabajo, ¿verdad?, y un proceso también. Y entonces no se motivan a solicitar. Y yo creo que tú has sido un buen promotor en dar a conocer que los negocios puertorriqueños sí, ¿verdad?, son elegibles y se les abre la puerta y obtienen, oye, decretos de la misma manera.
A mí los amigos me relajan porque me dicen: a donde quieras que tú vas, tú dices lo mismo. Y yo le digo: pero es que lo tengo que decir porque lo tengo que recalcar, porque hay tanta desinformación. Y es el mensaje de que los incentivos son para todo aquel que cualifique. No hay un solo decreto de exención contributiva. Oye, pueden ver sectores por ahí que hablan, no hay ni un solo decreto de exención contributiva que el requisito de elegibilidad sea donde naciste, o si eres una empresa grande, o si eres una empresa pequeña, o si eres una empresa doméstica, o si eres una empresa multinacional. Los incentivos son para todo aquel que cumpla con los requisitos que establece la ley 60. Y el mejor ejemplo de esto es manufactura. En manufactura siempre tenemos esta visión de que son las grandes compañías que están en Puerto Rico. Y sí, nosotros tenemos que estos son, yo digo, los fun facts que se pierden. 11 de las primeras 20 biofarmas en el mundo están localizadas en Puerto Rico. 11 de las primeras 20 entidades de medical devices en el mundo están localizadas en Puerto Rico. Pero manufactura es mucho más que eso. Y el 75% de los beneficiarios bajo el programa de manufactura son empresarios puertorriqueños. O sea, que eso nos llena de mucha alegría. Uh-huh. Y nos dan pues estas energías para seguir trabajando y para que ese número siga subiendo.
Oye, y en ese tema precisamente, ¿verdad? Entre el desconocimiento, el conocer los incentivos y el conocer sobre la elegibilidad, un tema bien interesante, por ejemplo, por mencionar, ¿verdad? Uno de muchos, sí. Lo veníamos hablando aquí justo antes de entrar a grabar el podcast, y un ejemplo es software development, desarrollo, ¿verdad? De programas de computadora y aplicaciones. Puede ser elegible dependiendo lo que esté haciendo y la actividad, a dónde la dirija o al mercado. Podría ser incluso elegible, ¿verdad? Bajo dos capítulos distintos que lo estábamos hablando ahora, exportación, sí, o manufactura. Y eso, ¿verdad? Es bien interesante porque también incluso, ¿verdad? Debes de conocer la elegibilidad y, ¿verdad? Pues para tomar decisiones, porque podría un mismo negocio, ¿verdad? Ser elegible bajo distintos capítulos del código.
Oye, la realidad del caso es que sí, a veces uno ve y ustedes dicen, pero si esta actividad es como que elegible por exportación y por qué también es elegible por manufactura, el copy-paste se quedó en ambos capítulos, básicamente, claro, esa es la explicación.
Pero no es lo mismo.
Oye, y ustedes pueden hacer lo que ustedes entiendan, pero si una actividad es elegible por manufactura y exportación, la lógica te dice, vete por exportación, porque por exportación el ingreso que hagas localmente estaría cubierto, el local y el de exportación.
Por manufactura,
discúlpame. Si te vas por exportación, únicamente el ingreso que va a estar cubierto es el de los mercados de afuera. O sea que sí, esas son las cositas, los detalles que hay que tener en consideración.
Una cuestión de definitivamente sí, de estrategia y ¿verdad? Y bueno, y el procedimiento, aunque bajo el código, no es exactamente tampoco el mismo, sí, de si es exportación, ¿verdad? A que si es manufactura.
Y por manufactura también, otros beneficios adicionales que no los tienes, claro, por exportación.
Claro. Y eso, todos estos temas los vamos, ¿verdad?, a estar discutiendo en el seminario, en la conferencia CPA Abogados. Pero eso también, ¿verdad?, nos lleva al próximo tema que quería hablar contigo. Y uno de los grandes cambios del código, que creo yo, ¿verdad?, muy poderoso y muy bueno, que ha abierto puertas, es, ¿verdad?, el cambio que ha habido para los créditos de R&D.
Exactamente.
De investigación y desarrollo, ¿verdad?, que son créditos bastante significativos porque se pueden monetizar.
Exacto.
Así que son unos créditos bien poderosos que tradicionalmente bajo la anterior ley nada más estaban disponibles bajo manufactura. Y ahora bajo el código están disponibles para los negocios. Exacto. Que tengan un decreto, ¿verdad? Estén en cumplimiento y tengan su decreto bajo el código.
O bajo leyes de incentivos anteriores.
Y le abre entonces las puertas a poder solicitar siempre y cuando se esté haciendo la actividad.
Exactamente.
Que por ende, bien importante ahí conocer qué comprende R&D, que de por sí, ¿verdad? Hay que entenderlo también lo que es y lo que podría cualificar. Pero si lo estás haciendo, no necesariamente solo bajo manufactura, ahora también bajo exportación de servicios y bajo otros tipos, ¿verdad?, sí, de decretos, podrías acceder a esos créditos.
El ejemplo clásico es que ahora estamos recibiendo solicitudes de R&D para decretos de exportación bajo la ley 20. Porque está la política pública, pues, de promover lo que son las actividades de investigación en la isla, pues para fomentar la creación, la innovación, la diversidad, la economía del conocimiento, como le llamamos. Y hemos visto también, pues entonces, un incremento en las solicitudes. Ya básicamente anualmente estamos recibiendo casi 100 solicitudes de R&D. Eso es lo que queremos. Para que tengan una idea, en el 2015 hicimos una encuesta y en R&D básicamente la inversión eran 307 millones. Ahora tenemos la data del 2022, ahora son 445 millones. Y lo que nos llena de mucha alegría es que la inversión en R&D de empresarios locales ha aumentado. En el 2015 era 68 millones, ahora van por cerca de 170 millones. O sea que cada vez el mensaje está llegando. O sea que cada vez, como yo digo, estamos luchando como entre estos mitos de que los incentivos son más que para los de afuera, que son para las compañías gigantescas. No, los incentivos también son para el de aquí. Y el de aquí, pues, se está informando. Y eso es gracias a profesionales como tú y como los demás compañeros abogados y CPA, pues, que están orientando a sus clientes y haciéndoles saber, mira, que realmente estos incentivos hacen una gran diferencia. Le dan una flexibilidad financiera extremadamente significativa. Y que redunda, pues, en lo que queremos, un win-win situation, tanto, claro, para el empresario, claro, porque invierte más, crea más empleo, y para el fisco también, porque habilitamos para que sigan expandiendo operaciones. Y muchos de estos que salgan del 100 por 35 y expandan operaciones fuera de la isla.
Claro. Y pues esas estadísticas, esas noticias que nos das, ¿verdad? Me hacen muy feliz. Me hacen muy feliz definitivamente porque yo creo que hemos visto entonces que en estos años de vigencia que lleva el código, que ya son, ¿verdad? Vamos para 5 ahora en julio. Pues se ha visto, por ejemplo, en el área preciso de lo que es R&D, pues se ha visto entonces definitivamente, ¿verdad? Que la política pública que buscó la ley 60 cuando abrió las puertas, ¿verdad? Para que más actividades pudieran solicitar a R&D, pues se está cumpliendo. Y eso redunda en mayor actividad económica para Puerto Rico y desarrollo de propiedad intelectual, ¿verdad? Y de mejoría en los procesos de los negocios. Y son para los de aquí y son también los incentivos, ¿verdad? Porque para decirlo bien, todo el que venga aquí realmente a hacer negocio y a hacer una inversión en Puerto Rico y apoyar y aportar al desarrollo económico de Puerto Rico. Así que, pues, qué bueno, ¿verdad? Que tuvimos la oportunidad de hablar de esto del R&D, porque nosotros lo estuvimos dialogando con los miembros del comité bastante activo en una de las últimas reuniones que tuvimos, y precisamente entre los temas de elegibilidad, el tema de R&D, que sepan que ahora todas las actividades que tengan decreto son elegibles, era un tema bien importante. Sí. Y hablamos y colegimos todos que definitivamente eso es algo, un mensaje que hay que llevar, porque no todo el mundo está, ¿verdad?, consciente.
Es importante sobre la R&D, que esto lo vamos a explicar con más detenimiento allá en la conferencia. Está la R&D por el cual tú eres elegible para un decreto, porque tú le haces un R&D a un tercero por actividad, el cual cobras. Eso genera IDI, sí, o genera ingreso de exportación, dependiendo por qué capítulo te vayas. Pero ese R&D no genera créditos. El R&D que genera créditos es el que tú haces.
Ese genera el crédito, la actividad económica.
La actividad, ese genera actividad económica que va a estar sujeto a una tasa contributiva de 4%. Pero eso te abre la puerta a que tú hagas R&D para tus productos, para tus servicios y para tus procesos. Claro. Ahí tú asumes el riesgo. Tú estás, como nosotros decimos, quemando tu propio dinero. Y esa quemazón de dinero tiene una connotación negativa, pero no es...
Invirtiendo.
Tú inviertes y ahí entonces es que me puedes reclamar ese crédito contributivo de hasta un 50%. Y como bien dice, hay un second market que tú monetizas ese crédito, que es básicamente lo que hace... Yo creo que aquí casi nadie usa el crédito que se le concede. Lo que hacen es que se vende, y obviamente la ley lo permite y está habilitada para eso. O sea que eso es bien importante, pues esa diferencia, que el Contract Research es para generar ingresos, lo tributas al 4%, y entonces cuando tú estás invirtiendo dinero en ti mismo para mejorar productos, servicios o procesos, y luego lo tienes que mercadear, pues entonces ahí generas el crédito del 50%.
Claro, que entonces eso es lo maravilloso, ¿verdad?, de estos créditos y lo que lo hace tan,
oye,
¿verdad?, tan atractivo.
Se crea el ecosistema, y yo sé que también vamos a cubrir este programa, que no solamente, oye, el decreto te abre la puerta. El decreto es el primer paso, te abrimos la puerta. Una vez tienes ese decreto, pues puedes solicitar los créditos de R&D, pero también puedes solicitar cash grants, que vamos a tener a Víctor Merced allí.
Exacto, ese es el otro tema
hablando de los cash grants
que vamos a hablar.
Oye, yo a veces tenemos estas reuniones, oye, con inversionistas puertorriqueños, pero también cuando tenemos estas reuniones con inversionistas de afuera, que le empezamos a hablar de todo esto, es como que esto es demasiado bonito para que sea verdad, y la realidad del caso es que es verdad. Y el mejor ejemplo y la evidencia de que esto es verdad son el tipo de compañías que hay en Puerto Rico. Multinacionales, compañías locales que están emprendiendo en distintas partes del mundo. Y como yo digo, nada de esto sería posible. Oye, nosotros no somos la única jurisdicción del mundo que tiene incentivos.
Claro.
A mí me gusta decir que los de nosotros son los mejores, pero hay muchas jurisdicciones.
Bueno, de hecho, muchas jurisdicciones en los años 90 copiaron y replicaron en
Singapur,
los nuestros,
Singapur,
correcto.
Exactamente. Pero nosotros tenemos el talento. El talento de aquí, de verdad, que se caracteriza, y cada vez que tenemos estos CEOs que vienen, nos enfatizan que sí, que obviamente los incentivos es uno de los factores, pues, para contemplar a Puerto Rico como un site selection. Pero obviamente el talento. Si tú no tienes talento, no. Yo puedo tener los mejores incentivos del mundo, pero si no tengo personal que haga que la empresa pueda operar de manera eficiente, no sirve. Claro. Y entonces ese talento puertorriqueño también nos pone en un sitio a la parte.
Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo y eso hace, ¿verdad?, la gran diferencia y yo creo que sigue siendo, ¿verdad?, la realidad en el sector de manufactura que tienen esa Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez, ¿verdad?, que gradúa y otras universidades aquí en Puerto Rico, por supuesto también, ¿verdad?, que gradúan muchos ingenieros.
Nosotros
Pero son
somos
muchos ingenieros, ¿verdad?, que se gradúan
a
anualmente.
nivel nacional, a nivel de Estados Unidos, somos la jurisdicción que más ingeniero hispano per cápita gradúa. Que eso es, y eso es relevante pues, para crear
Claro.
este ecosistema de que, si bien es cierto,
Claro.
atraemos a las compañías de afuera, se establecen aquí, pero eso crea un ecosistema y tenemos manufactureros puertorriqueños que se nutren de la presencia de esas compañías aquí. Tenemos suplidores clave, que eso también lo vamos a hablar entonces allá
Sí.
en el foro
Sí.
que le dan estos servicios esenciales para que las manufactureras puedan llevar a cabo los servicios, los productos y las operaciones elegibles. O sea que eso es lo que queremos, diversificar, y crear un ecosistema donde como todos ganemos, tanto los empresarios de aquí, los empleados, salarios mucho más alto que el salario promedio. Manufactura es de los sectores con el salario promedio más alto en Puerto Rico, igual exportación, y a eso es a lo que estamos apostando.
Excelente. Entonces, no quiero que terminemos sin que hablemos rapidito sobre el tema de los cash grants. Sé que, ¿verdad?, vamos a estar
Sí.
cubriendo eso también. Nos va a estar acompañando Jenny Mar Cañón y también Víctor Merced
Sí.
en el seminario. El día estamos el 31, correcto. Tu
Exactamente,
seminario está para el
exactamente.
segundo día, en la mañana. Entonces ellos van a hablarnos también, ¿verdad?, de los cash grants que hay disponible
Sí.
ahora mismo en el DIDEC. Más o menos, ¿verdad?, bien a grosso modo, si
Bien
nos pudieras hablar
rápido, como
rapidito.
yo digo siempre, yo no doy dinero, el que da dinero es Víctor Merced, yo doy tasas preferentes de exención contributiva, patente CRIM e income. Y como dijo ahorita, eso te abre la puerta a los cash grants. Y básicamente un cash grant, literalmente, te damos dinero. Hay distintos cash grants, hay cash grants para infraestructura, para mejoras de edificios. Aquí la regla general es que el edificio tiene que ser de Prisco o del DEC, pero hay unas excepciones para que sean edificios privados. Damos cash grants por creación de empleo, retención de empleo. Puede ir desde $750 hasta 5.000 por empleado.
Y
Ya.
por ahí están los WIOA, ¿verdad? Los fondos
Y los de
para
WIOA es.
nómina, en
Exacto. Lo
adiestramiento.
de WIOA es aparte. Bajo WIOA no tienen que tener un decreto de exención contributiva. Literal.
Excelente, bueno
Es,
saberlo,
eso
¿verdad?
es.
Y para poder enfatizar sobre eso y entonces que tengan conocimiento que lo que van a obtener, la información que van a obtener en el seminario, incluso les va a ayudar para
Exactamente.
negocios que no tienen decreto o que aunque no cualifiquen para un decreto, podrían, como quiera, ¿verdad?, tener oportunidad en alguno de estos cash grants.
Nosotros somos la séptima jurisdicción en todo Estados Unidos que más fondos recibe bajo este programa. Un programa federal, recibimos cerca de 125 millones al año. Y básicamente el programa lo que promueve es que los empleados sean más eficientes, se eduquen, y mientras tú estás en este adiestramiento, el gobierno puede reembolsar el 50% del salario devengado por ese empleado durante ese periodo. Y el periodo puede ir desde 6 meses hasta 2 años. No hay cap. Antes había un cap. Ya no importa si es un CEO y está adiestrando, podría cualificar pues para los reembolsos. O sea que yo digo, y ¿verdad? A mí me frustra tanto, porque a veces llevo tanta desinformación y que no hay ayuda. Las ayudas están ahí, es cuestión de tocar la puerta. Tenemos yo digo, los buckets grandes, que es el decreto de exención contributiva, están los R&D tax credits, están los cash grants, está WIOA. O sea que cuestión de contactar a su CPA o abogado que tenga conocimiento
Que
específicamente.
haya ido a la conferencia y haya tomado
Exactamente,
el seminario.
exactamente, exactamente. Tienen que ir a la conferencia porque créanme, 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 créanme. Hay muchas oportunidades, hay muchas ayudas, y lo que queremos es echar pues a esta isla para adelante, y a los empresarios, individuos que se inmersan en nuestra economía, también darles esa mano.
Carlos, ha sido un placer tenerte con nosotros en este episodio de Martes de Números. No quiero finalizar sin decir que Carlos también va a estar teniendo una participación en otro seminario que vamos a estar dando,
Exactamente.
con el cual vamos a estar abriendo la conferencia el jueves 30, que nos va a estar acompañando la firma de Deloitte, que vamos a estar hablando específicamente sobre un tema, ¿verdad? Por otro lado, y no menos importante, que es la fiscalización de
Oye,
los incentivos contributivos.
si obtienen un decreto de exención contributiva, cumplan con los términos y condiciones de esos decretos, porque obviamente estamos tomando las medidas pertinentes y las acciones afirmativas, pues para aquel que incumple, pues se tienen que atener a las consecuencias que establece la ley.
Así que eso es importante también. Así que vamos a estar hablando de todo esto. Estamos cubriendo entonces, ¿verdad?, un día lo que es la elegibilidad y los incentivos que hay disponibles, pero también el ser responsable.
Exactamente.
Es muy importante eso también, ¿verdad? Que nosotros podamos asistir y ayudar a nuestros clientes para que cumplan, estén en cumplimiento y hagan las cosas, como a mí me gusta decir, hagan las cosas bien.
Como tiene que ser.
Eso es muy importante. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Se pueden registrar en la conferencia. Ya está, ¿verdad?, disponible en la página del colegio para que puedan allí registrarse. Los esperamos a todos el 30 y 31 de mayo. Para concluir, a ustedes, todos nuestros seguidores, les exhortamos a que se suscriban a nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Facebook, en LinkedIn, en Instagram y en X, antes Twitter. Nos encuentran como Colegio CPA PR. Recuerden que estos episodios anteriores los encuentran en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, entre sus otras plataformas digitales favoritas. Muchas gracias a todos.
Gracias por escuchar este episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Conexión a internet para este podcast provista por nuestro auspiciador Aeronet.